excombatientes de FARC. Vemos que hay gente, además, Andrea, y eso sí es absolutamente condenable, que celebra eso. Uno no puede celebrar un asesinato, ningún asesinato. Eso sí me parece sorprendente. Uno entiende, sí, el dolor que sembraron las FARC, y eso es condenable todo el tiempo. Hasta el final se condenará el dolor que las FARC sembraron en el país. Pero celebrar los asesinatos de los excombatientes, en muchas ocasiones, personas pues que terminaron a veces hasta reclutados a la fuerza, terroroso. Terrorífico, claro. Terrorífico, horroroso, y por eso mi neologismo terroroso, Andrea, a la hora de ver que algunas personas lo celebran. Bueno, le leo comentarios y le invito a que sea usted, Andrea, quien salude a nuestro invitado. Numeral Hoy FARC es, escribe @ Estela Canoar. Numeral Hoy FARC es un grupo que sigue apostándole a la paz, a pesar del incumplimiento del gobierno, de los ataques de los enemigos de la paz que se resistan a que se acabe la guerra porque es su negocio. Escribe @ Mayala Cali. Numeral Hoy FARC es terroristas con brazo político. Escribe @ Beto Pinilla 38. Numeral Hoy FARC es la farsa más grande que un presidente pudo haber embaucado al país en toda su historia. Y le voy a leer el trino de @ J. Sánchez Cristo, el trino de julio. Numeral Hoy FARC es un grupo político que dejó las armas, mayoritariamente cumplió el acuerdo de dejar la guerra, pero nos debe muchas explicaciones. Entre más rápido lo hagan, la paz será más sólida y respetable. Conéctese ya con nuestro Facebook Live porque llega el invitado. Andrea, adelante.
Sí, Juan Pablo, saludamos hasta ahora a Pastor Alape, ex negociador de la guerrilla en el proceso de paz y líder de la peregrinación contra el asesinato de excombatientes de las FARC, que recordemos, esto se da después de un acuerdo de paz, guerrilleros que entregaron las armas y que están haciendo política, pero que además pues los están matando, y esto tiene una preocupación. Pastor Alape, bienvenido aquí a Sigue la W. Háblenos acerca de las cifras actualizadas que usted tiene sobre amenazas y asesinatos a sus compañeros excombatientes.
Buenas tardes, gracias a ustedes por permitirnos la posibilidad de hacer manifestar nuestro compromiso, de alguna manera, pedagogía para la paz, para este proceso que implica muchos esfuerzos. Nosotros hemos soportado hasta el momento 237 compañeros asesinados en este proceso después de la firma del acuerdo. Ha sido una situación compleja para mantener el aliento en la gente, y en esas condiciones fue que salimos a lo que denominamos la peregrinación a partir del asesinato del compañero Albeiro Suárez en Mesetas, y se dijo que el colectivo vamos a sembrar al compañero y su memoria, porque era un hombre que venía reconstruyendo el tejido social en el sur del Meta y en todo el departamento, con un reconocimiento de las comunidades y las respectivas autoridades. Y nos dimos esa movilización de que denominamos peregrinación, como un proceso de análisis, de reflexión interna, de deshacer los pasos de la guerra, ir asumiendo poco a poco las actividades que denominamos la solicitud del perdón al país por los hechos donde causamos dolor a la población colombiana. Entonces, sí. Esa es la realidad que estamos viviendo. Hay, por supuesto, amenazas, desapariciones forzosas, llevamos 17 durante este tiempo, tentativas de homicidio, exguerrilleros son 50, y pues los homicidios ya hoy son 238 homicidios que estamos sumando. Tratamos de como darle a esto más allá como una cifra, es las personas, que los seres humanos que han sido asesinados, porque detrás de cada asesinato hay un mundo de afectos, de expectativas y de esperanza, y de igual manera en los territorios. Esa es nuestra realidad.
Pastor Alape, ustedes, a propósito de esta realidad, pues llegaron a Bogotá y tuvieron una cita con el presidente Iván Duque. Queremos saber los detalles de esa reunión, cuáles fueron los puntos de desencuentro, donde el gobierno dice, bueno, las cifras concuerdan con las que ustedes tienen o no, y también esos puntos de convergencia, de coincidencia. ¿Qué les dijo el presidente Duque?
Primero, establecimos como un acuerdo en que la reunión con el presidente Duque tenía el poder, la fuerza de ser un acto de desmonte de la estigmatización, de la lucha contra la estigmatización, de reconocernos como ciudadanos que hoy estamos en el compromiso de implementar todas las medidas que estableció el acuerdo para la construcción de paz. El otro tema, pues coincidimos en lo de la situación de inseguridad que se tiene en los territorios. Pues en cuanto a diversos actores que están presionando a nuestros compañeros y compañeras firmantes del acuerdo. Por supuesto que tenemos diferencias en las apreciaciones, porque nosotros estamos más en un debate en que el gobierno tiene que entrar, garantizar que el Estado haga presencia en estos territorios de manera integral, y no la clásica solución que ha caracterizado a Colombia, que es la presencia del fusil del Estado. Y pues la presencia del fusil del Estado no está comprobado que no garantiza la seguridad en los territorios, porque se generan otras conflictividades y aparecen entonces violaciones a derechos humanos, al derecho internacional humanitario, y pues no hay una presencia que garantice todos los demás enfoques en cuanto a poder desmontar todo lo que se denomina como las economías de la irregularidad o de la ilegalidad que hay en estos territorios, y se puedan establecer procesos efectivos con la participación del Estado y la institucionalidad, es decir, poder fortalecer esa presencia estatal en los territorios. Entonces, en ese sentido, pues, diríamos, tenemos visiones diferentes.
Sí.
Y creemos, pues, que una sociedad tiene que avanzar en ese sentido, porque ya llevamos más de medio siglo en esto de que manden fuerzas militares a los territorios y la situación se agudiza, se mantiene más agudizada. Entonces, eso es como la visión que tenemos. ¿Qué se acordó? Hacer una reunión específica con la ministra, el viceministro y el director de la UNP, ya para los temas de medidas materiales de cómo tratar de resolver la seguridad de una serie de liderazgos que tienen amenazas en el territorio.
Le voy a leer, Pastor Alape, algunos de los mensajes que están llegando con nuestro numeral Hoy FARC Es, para continuar con esta conversación. Arroba G. Alessandra escribe, numeral Hoy FARC Es lo que siempre ha sido, una banda criminal de secuestradores, violadores, asesinos, narcoterroristas. Algunos sí han querido retomar la ruta. Esos son los que están siendo asesinados por sus mismos camaradas para culpar al gobierno. Escribe arroba Diego Peji, numeral Hoy FARC Es, un pedazo de infierno en la tierra. Y arroba Dal Sierra escribe, numeral Hoy FARC Es, un grupo que buscó reivindicarse con el país, y como se ha hecho durante toda la historia en los diferentes procesos de paz, los están matando. Yo quiero preguntarle, Pastor Alapi, yo sé que Paola tiene una inquietud sobre este mismo tema de la seguridad de los excombatientes, algo de la inquietud que plantea G. Alessandra. Quienes están matando a los excombatientes de FARC son miembros de disidencias de las FARC. ¿Ustedes han podido identificar de pronto una sistematicidad que disidentes o de pronto narcotraficantes son quienes hoy atentan contra los excombatientes de FARC?
Aquí nosotros lo que hemos identificado es que hay que avanzar más en este proceso de construcción de paz, y ese proceso implica poder establecer como una especie de acuerdos en cuanto a la al lenguaje, en cuanto a lo que tiene que ver con la narrativa para dirigirse a los firmantes. Entonces esa estigmatización, esa polarización se repercute, se manifiesta en el hecho directo de asesinato de los firmantes del acuerdo. Firmantes, es decir, hasta ahora las investigaciones han dado que ha sido de todos los actores armados donde hemos recibido fuego. De las fuerzas militares, es conocido el caso de Dimar Torres en el Catatumbo y otros casos que se han presentado, caso de Mario Morales por el ELN, el caso ahora de Albeiro Suárez en la Uribe por las llamadas disidencias de Gentil.
Es decir, usted diría, hay todo tipo de actores como responsables de las muertes de los excombatientes. No podemos decir que es un solo grupo o solamente una agrupación determinada la responsable de estas muertes.
No, hay de todos los actores y hay también de todos los actores promoviendo el desconocimiento de lo que se está haciendo, lo que se está haciendo en construcción de paz, promoviendo el odio, la polarización, y eso pues se manifiesta concretamente en esos aspectos de la violencia directa contra los firmantes. Entonces, sí, esa es parte de la realidad. ¿Qué le hemos dicho al gobierno? Pues es que nosotros nos pregunten quién está investigando, por favor, que los órganos de investigación profundicen en eso y no se queden en los autores materiales, sino que avancemos a los autores intelectuales, que son quienes se benefician en los territorios de la violencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Ese es el planteamiento que hemos venido haciendo.
Señora Lape, ahora le volteo la pregunta porque también es una situación que puede generar mucho miedo en la gente, y es que ese ambiente que hay precisamente en esos territorios, esa desesperanza que usted menciona, puede que esté provocando también que los excombatientes vuelvan o quieran volver a las armas. ¿Hay una relación directa entre quienes están siendo amenazados, entre quienes están viendo que su seguridad está en riesgo, con los que se quieren ir a las disidencias?
No, aquí lo concreto que se ve es que esas estructuras armadas en la ilegalidad ven en riesgo sus ambiciones en el territorio por los liderazgos que hay desde la construcción de paz, fortalecer la capacidad organizativa de las comunidades, de hacer la gestión ante las diversas autoridades, de poder incidir para que en los planes de desarrollo de los municipios pudieran implementarse aspectos de lo que tiene que ver con la construcción de paz territorial, lo que tiene que ver con el debate frente a los planes de desarrollo con un enfoque de territorio para poder transformar esos territorios. Entonces, estos actores armados ilegales ven en esos liderazgos una situación de riesgo de incomodidad para sus intereses y sus ambiciones, y por eso están actuando. Pero hay otros sectores que se benefician, sectores económicos y políticos que se han beneficiado de esa realidad en las regiones, en la Colombia profunda, y pues todos se unifican, se coinciden en sus propósitos y sus intereses, y se manifiesta pues de esta manera. Es decir, lo que quieren es que no hayan otros liderazgos, sino que ellos puedan manejar exclusivamente con sus propias decisiones a las comunidades.
Está con nosotros Pastor Alape, él es delegado del partido FARC y nos acompaña hoy en este mediodía en el que estamos no solamente hablando de la seguridad de los excombatientes, nos da la cifra actualizada, 238 excombatientes de FARC firmantes del acuerdo de paz asesinados. Es una cifra muy preocupante, 238 muertos. Y por eso nuestro numeral hoy FARC es. Le leo, Pastor Alape, algunos comentarios. Escribe @ Lucho Albert, numeral hoy FARC es el resultado natural de la pobreza rural y la apropiación histórica y violenta de las tierras con complicidad del Estado. El proceso de paz es necesario para que salga toda la verdad y la reparación de las víctimas. Escribe @ Quinter 5575, numeral hoy FARC es el que a hierro mata, a hierro muere. Y escribe también @ Riamalo por numeral hoy FARC es un grupo que se sometió a un proceso de paz que deben cumplir con lo prometido y a su vez el gobierno garantizar que cumplan los compromisos adquiridos. Numeral hoy FARC es, ya vamos a leer los comentarios en el Facebook Live, pero yo quiero que hablemos, Pastor Alape, de la columna que escribió ayer Germán Vargas Lleras. Una columna que incluso recibió pues con beneplácito la Jurisdicción Especial de Paz por la actitud que presenta el exvicepresidente de la República al hablar de perdón a los miembros de FARC responsables de los dos atentados terroristas en su contra. Pero yo quiero quedarme con un aparte de la columna, porque él habla de que celebra que se reconozca por parte de FARC la responsabilidad en esos atentados, pero él pide que haya pruebas, porque salir a hacer esas afirmaciones o a reconocer un atentado sin pruebas pues no es, o por lo menos podría no ser un camino conducente a la verdad. Ustedes en FARC, ¿tienen pruebas? ¿Qué puede ser una prueba suficiente? ¿O cuáles pueden ser las pruebas que ustedes podrían allegar en el caso de los atentados contra Germán Vargas Lleras?
Nosotros, todo hecho que estamos asumiendo, lo asumimos a partir de la información que vamos recopilando, que vamos confirmando, porque hay que entender que la dirección, que es la mayoría de la dirección que llegamos a la firma del acuerdo de paz, no veníamos de direcciones anteriores de lo que se consideró como el secretariado de FARC. Nosotros asumimos esa responsabilidad y en ese proceso hemos ido aclarando diversos hechos y de acuerdo a cómo se van aclarando, los hemos asumido. Tenemos claro que tenemos que plantear la verdad y sobre todo en un país que le teme tanto a la verdad, sobre todo en un país que se ha manejado, manipulado la verdad. Nosotros, nuestra decisión exclusiva es contar lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades en el conflicto. Aquí no tenemos que inventarnos nada y por el contrario, lo más normal sería, entre menos hechos victimizantes tuviéramos, presentaríamos nuestro proceso ante pero, el Tribunal de la Paz con mucha mayor facilidad que pero, sumarnos una cantidad de hechos.
Pero le insisto en la pregunta, ¿hay pruebas? No sé, unos documentos, alguna comunicación. ¿Qué prueba puede haber de parte de FARC, particularmente sobre el caso de los atentados contra Germán Vargas Lleras? Porque él, eso es lo que él pide en la columna, pruebas.
Sí, nosotros vamos a entregar las pruebas que disponemos y pues ustedes me disculpan porque esto es un proceso pues de responsabilidad ante el tribunal. Ante el tribunal vamos a entregar las pruebas y seguramente si hay la posibilidad de solicitar el perdón directamente al doctor Vargas Lleras, pues lo vamos a hacer y ahí le plantearemos, le informaremos a él directamente los elementos que tenemos concretos de cómo se desarrolló esos operativos contra él.
Haciendo énfasis en esa columna muy recomendada que titula Las FARC, finaliza Germán Vargas Lleras diciendo: a diferencia de los que sí murieron y hoy no pueden contestar, en mi caso personal acepto el perdón que se me ofrece. Ni siquiera reclamo un acto simbólico para el efecto. Me basta con conocer toda la verdad. Cierro comillas. Pastora Lapi, ¿usted qué le diría directamente a Germán Vargas Lleras si lo estuviera escuchando en este momento sobre eso que él pide y sobre ese capítulo de verdad? ¿Qué le diría de persona a persona? ¿Usted qué le diría a él?
Primero, ratificar la solicitud de perdón ante los hechos que se procedieron contra su humanidad. Segundo, ratificar nuestro compromiso de construcción de paz y sobre todo las acciones en el marco de la no repetición, garantizar la no repetición. Y tercero, también nuestra posición y nuestro compromiso de las acciones dirigidas a reconciliar el país a partir de hechos y actos concretos que lo verifiquen. Y ya en lo particular, pues poder presentarle los hechos como se dieron para que el doctor Vargas Lleras quede realmente tranquilo en cuanto a que efectivamente la planeación y el desarrollo de la acción correspondió a lo que fueron las FARC, o sea, las extintas FARC. Ese sería, y pues todo reconocerle, diríamos, su capacidad de estadista de ponerse por encima de los intereses personales y manifestar los intereses del país, que es lo que uno lee en esta columna, es decir, de un hombre que no está pensando en él, sino que está pensando es en el país a partir de su experiencia como actor público de en la construcción de país.
Numeral, hoy FARC es, escribe arroba Esteban Hoyos 1, numeral, hoy FARC es un grupo narcoterrorista actuando bajo la impunidad que les dio Juan Manuel Santos a espaldas de la voluntad de la mayoría de los colombianos. Arroba Juancho Rulete escribe, numeral, hoy FARC es un grupo que por medio de un acuerdo de paz le apostó a la paz y ahora están sufriendo el coletazo de un gobierno al que a parecer no le importa. Numeral, hoy FARC es, escribe arroba Carolina Castro, numeral, hoy FARC es una organización comprometida con la paz y víctima de 238 asesinatos. Y escribe también a esta hora con el numeral, hoy FARC es, @CBDFARC, numeral hoy FARC es, una organización que emergió de los acuerdos de paz con 16 militantes desaparecidos por su actividad política. Numeral hoy FARC es, opine en Twitter, leemos comentarios en Facebook. Mauricio, sus preguntas para Pastor Alape.
Señor Pastor Alape, también hay expectativa frente a las pruebas que evidencian que las FARC asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado, la familia del dirigente. Sin embargo, ellos prácticamente no creen en esta confesión y piden que se siga la investigación que venía manejando la fiscalía como hipótesis, que fue por otras circunstancias y que ustedes de pronto no fueran los responsables. En ese orden de ideas, usted, ¿qué le puedo decir a la familia del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado? Y frente a las pruebas, ¿qué más nos pueden decir? Porque es que no se ha conocido más allá del documento que se presentó.
Andando ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el tribunal autorizado para recepcionar toda esta información. Y en cuanto a que se nos crea o no se nos crea, no tendríamos nosotros ningún interés de inventarnos hechos como este. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el doctor Álvaro Leyva Durán, un hombre del Partido Conservador, históricamente de familia conservadora, amigo de Álvaro Gómez, pues nos quedaba complicado a nosotros ponernos a reivindicar un hecho que no hubiese ocurrido, por todo lo que representa poderle dar la cara al doctor Leyva frente a estos hechos. Entonces, aquí nosotros lo único que estamos haciendo es ratificando lo que planteamos en la construcción del acuerdo. En el acuerdo teníamos una consigna clara: no venimos a intercambiar impunidad. Venimos a construir un acuerdo de paz que permita un cierre en lo jurídico serio y que nos pueda permitir conocer la verdad y encontrar a los desaparecidos. En ese proceso estamos. Y cuando lo digo proceso, es que no es un acto, son muchos actos para poder generar esas condiciones de el ambiente o la cultura de paz que requiere nuestro país. Eso hace parte de todo y entendemos que un país polarizado, un país donde la verdad ha sido manipulada, pues no hoy se pongan en duda muchos hechos. Y sobre todo pues porque hay órganos de investigación comprometidos en su incapacidad de investigación o su injerencia politiquera para actuar en justicia. Entonces, el proceso de paz lo que nos está permitiendo es que entremos a tratar de avanzar en una sociedad transparente en cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento de sus instituciones.
Sí. Señor Alape, hablemos ahora de una carta que se ha conocido también en los últimos días del señor Henry Castellanos, más conocido como alias Romaña, que además volvió a las armas, en donde él hace unas revelaciones muy graves que tienen que ver con algunos bienes que tenía o que tiene las estructuras de las FARC en Bogotá. Él habla de apartamentos, casas, lotes,
balnearios.
Y que justamente algunos de estos bienes, algunos de estos inmuebles, pues fueron utilizados o iban a ser utilizados para atentar contra el ex vicepresidente y general Óscar Naranjo. ¿Qué puede decirnos usted sobre eso?
A ver, a mí me han comentado la carta. Yo le digo al país, no he leído esa carta, porque además la entiendo como una amenaza, como un chantaje. Es decir, aquí lo que vemos es el comportamiento de unas personas que abandonaron el proceso de paz y hoy le disparan al proceso de paz desde todos los lados. Yo creo que esas investigaciones deben de profundizarlas los órganos encargados para ello y proceder a desarrollar las actividades correspondientes en justicia para clarificar estos hechos.
Sí, sobre esa carta también y sobre el papel de alias Romaña y de las otras personas que retomaron las armas, quiero preguntarle si ellos estarían detrás también del asesinato a los excombatientes y la relación entonces, porque usted da a entender que esto se trataría de una guerra declarada justamente a quienes se quedaron en la política y que no se fueron con ellos a retomar las armas. Háblenos de esa relación entonces, el interés que hay detrás y lo que estarían haciendo, según usted.
No, por lo que se siente a partir de esos mensajes y de las situaciones que se han dado en la región es que nuestros antiguos compañeros hoy están totalmente dedicados a afectar el proceso. Es decir, se entiende que si fracasa el proceso ellos se sienten que tenían la razón. Pero si el proceso avanza, pues se demuestra de que pues no tenían la razón, porque había que dar esta pelea en esto que llamamos el nuevo campo de batalla para la construcción de un nuevo país, un país caracterizado por respetarnos en la diferencia, por poder convivir en la diferencia. Entonces, si esto fracasa, pues sería la razón, vea, esto fracasó porque así lo planteamos y por eso volvimos nosotros a tomar las armas. Pero si el proceso lo sacamos adelante, pues es otra derrota para ellos.
Pero yo le tengo que insistir a usted en la carta, de señor Pastor Alape, porque en la carta, mire, le voy a leer algo y abro comillas. ¿Qué tal que hiciéramos las cuentas sobre el oro, los millones de dólares y otros que personalmente entregué a Carlos Antonio, hace alusión a Carlos Antonio Lozada, en tiempos de la conferencia? Esta carta pues está dirigida a Lozada, está dirigida a Rodrigo Londoño, también está dirigida a usted, Pastor Alape. Hubo una entrega de Romaña, quien remite esta carta, de oro, de millones de dólares, a miembros de la dirigencia de FARC, y esa plata o ese oro o esos dólares, ¿no sabe dónde está?
Nosotros recogimos los recursos para todo el proceso de la conferencia, que no fue barato lo que nos costó para mover el personal y de las delegaciones de todos los frentes. Y pues ahí se trabajaron esos recursos para esas actividades. De igual manera, gran parte de los recursos se utilizaron para el gasto que implicó los puntos transitorios de normalización.
Pero hay contabilidad. Entonces, de eso, perdóneme, porque es que uno puede entender que sí cuesta armar la conferencia y trasladar a la gente, pero ¿millones de dólares?
Sí, pero es que ese término de millones de dólares nunca aparece en lo real. Es decir, esto ahí también es parte de la ficción o de la campaña que se nos monta para poder deslegitimarnos. Eso es lo concreto.
Sí, quiero preguntarle ahora por otro tema que también ha sido muy polémico, y es una reciente investigación que hizo el diario El Espectador, donde quedaría en evidencia que no se le entregaron todas las pruebas a la JEP por parte de la Fiscalía en el caso de Jesús Santrich. ¿Qué tiene usted que decir frente a esto, de cómo actuó también la JEP y la Fiscalía referente a este caso Santrich, entendiendo que ahora Santrich está en otra orilla política porque él retomó las armas, diferente a usted que se quedó en la política?
Nosotros, desde que se inició ese proceso contra Santrich, lo asimilamos como un proceso contra el acuerdo de paz, donde se apuntaba a deslegitimar tanto al gobierno firmante como a quienes habíamos asumido el pacto para la paz. Y aquí lo que queda claro es que ahí es necesario profundizar más en las funciones de los órganos de investigación del Estado, para poder que el país tenga confianza, crea efectivamente en sus investigaciones. Y lo otro que se queda claro es la injerencia de países extranjeros en la determinación, en la acción política y judicial en Colombia. O sea, es una situación grave en cuanto a la soberanía del país. Temas pues que merecen una profunda discusión, y sobre todo de poder ampliar el horizonte de acciones en cuanto al fortalecimiento de la soberanía patria.
Sí, pero ahora que ustedes ya están divididos o están en orillas distintas con Santrich, ustedes en su momento pues lo defendían diciendo que se trataba también de una estrategia judicial para enlodar a Santrich, pero hoy que él retomó las armas, se fue a la disidencia con Iván Márquez y está en contra de lo que ustedes sí le están apostando, que es el proceso de paz. Para usted, Santrich, entonces, ¿sí terminó siendo culpable en ese caso de narcotráfico? ¿O qué opinas?
No, pues es que a mí me queda muy complicado entrar a ser de juez, ¿sí? Solamente con la decisión que tomó Santrich después de la salida de la cárcel, pues dejó todo el apoyo del país y de las instituciones en con poca credibilidad. porque pues todo el esfuerzo que se hizo, porque dijimos vamos a aclarar esto, que eso se trata de un montaje dirigido contra el acuerdo de paz, y buscaron a una persona, diríamos que podrían manipularlo en sus emociones y demás para poder tratar de establecer esa acción política contra el acuerdo.
Numeral, hoy FARC es, le leo comentarios, Mauricio, escribe arroba narcoinvisible, numeral, hoy FARC es, yo soy muy HP, siempre los odié, pero ahora les creo, me parece que están diciendo la verdad y tienen voluntad de paz, ojalá los que se volvieron para el monte reflexionen y se entreguen, escribe arroba Lucho Pacho, numeral, hoy FARC es, terroristas, secuestradores que pretenden obtener más derechos que quienes siempre han acatado la constitución y la ley, y escribe también a esta hora arroba Daniela C93, numeral, hoy FARC es un partido político comprometido con el cumplimiento del acuerdo. Adelante, Mauricio.
No sé, pues frente a todos estos hechos, ¿usted cree que, o por lo menos se pensaba que se trataba de un montaje y que pues debía continuar respondiendo? Él, sin embargo, tomó la decisión de irse nuevamente a las armas y dejar todo abandonado, y además que tenía el respaldo de la Jurisdicción Especial para la Paz, tenía todas las garantías, y pues muestra a ellos que se le dio la libertad, y lo que hizo fue huir del país. Siempre nos hemos preguntado, ¿qué pasó en esos días previos antes de irse? Él habló con ustedes, manifestó su inconformismo, tenía ganas de mejor abandonar todo. ¿Nunca les expresó algo frente a este inconformismo que tenía con la justicia en Colombia? Y si nada debía, pues debía haber respondido, ¿no?
Por supuesto que nosotros hablamos con él, y lo que establecimos fue una serie de acciones en jurídicas para mantener su actividad y su compromiso en la Cámara de Representantes, y en esos términos fue que concluimos que él se iba a mantener conduciendo, diríamos, esa actividad política y organizativa para mostrar su inocencia frente a los hechos que le estaban acusando. Bueno, cuando nos dimos cuenta, salió pues a visitar su familia, a visitar la gente, y cuando nos dimos cuenta fue por las noticias de que se había escapado de la guardia y que había tomado el camino del monte.
Numeral, hoy FARC es, Pastor Alape, ya unas preguntas de respuestas muy breves para poder cerrar esta conversación en donde hemos cubierto infinidad de temas. Yo quiero volver a la carta de Romaña porque me llama mucho la atención que pareciera que en la carta Romaña está amenazando con contar unas verdades, como por ejemplo la de Álvaro Gómez. Recordemos que esta carta es fechada en diciembre anterior, es decir, mucho antes de que se conociera, por ejemplo, el caso Álvaro Gómez Hurtado. ¿Eso es verdad? ¿En comunicaciones o de pronto en esto que usted ha podido conocer, lo que ustedes han hablado a nivel de FARC, ha existido de parte de las disidencias algún tipo de chantaje hacia ustedes con el tema de la verdad?
No, conocemos esa diríamos esto que se está saliendo ahora el país de la nota que envió Romaña. Pues por supuesto que a mí cuando me dijeron que estaba esa nota y dije, yo no voy a leer porque nota que llegue de allá tiene dos problemas. Primero, que trata de chantajearnos, de someternos. Y segundo, es que a nosotros nos encuentran una comunicación con esta gente. Inmediatamente ahí hay un argumento para la fiscalía, decir que no estamos cumpliendo. Entonces, en esos temas nosotros tomamos la decisión de apostarle a este proceso con todos los riesgos que implica, con 238 muertos. Estamos dispuestos a seguirnos la jugando por la paz, y en ese sentido también tenemos que mostrarle hechos concretos al país de que estamos realmente retirados, o diríamos rompiendo frente a unas posiciones políticas de mantener la acción armada. Entonces, por eso yo me he apartado de toda esa situación, de dedicarle espacios a eso, inclusive hasta he dicho emocionalmente, eso ya lo descompensa frente a todos los retos que hay que cumplir en la reincorporación de la población en proceso de tránsito a la legalidad.
Señora Alape, ya que usted dice que se la van a seguir jugando por la paz y que van a demostrarlo con hechos concretos, bueno, ya conocimos la verdad de ustedes sobre el caso Álvaro Gómez, sobre los atentados al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Cuál es la próxima verdad que nos van a contar a los colombianos?
Nosotros estamos organizando los hechos concretos donde tenemos responsabilidad y no podría yo ahora adelantarme a anunciarle al país un hecho en particular, dado que este es un proceso que lo estamos desarrollando desde los firmantes del acuerdo, los firmantes que constituimos el llamado secretariado de FARC al momento de la dejación de armas.
Pero ¿en cuánto tiempo lo podremos saber y sobre qué tema es?
Por lo menos por encima, globalmente, ¿qué nos podría adelantar?
No, hay algunos hechos de región que vamos a tocar también de algunas acciones que se hicieron contra líderes políticos de región.
Estamos finalizando esta conversación con Pastor Alape, delegado del partido FARC. En el Congreso de la República ha habido varios intentos desde la bancada de gobierno, actualmente el Centro Democrático, que antes era oposición, para derogar la JEP. ¿Qué les diría frente a esos intentos para acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, a la que ustedes prometen en este momento entregar verdad sobre tantos capítulos dolorosos en Colombia?
Nosotros hemos venido insistiendo de que es necesario fortalecer este proceso, y repito, proceso, es decir, la suma de muchas acciones, de muchos actos, de muchas voluntades para poder ganar la credibilidad del país frente a sus instituciones. Y por supuesto que aquí hay sectores que les cuesta asumirse, a reconocer sus responsabilidades en el conflicto. Aspiramos a que esos sectores reflexionen y entiendan que si queremos construir país, si realmente queremos construir nación, es necesario que nos despojemos de esas miradas individualistas o egoístas, si podríamos decir, de beneficio exclusivamente personal, y darle campo al país, que gane el país, que gane la nación. Eso es lo que estamos planteándonos, y de igual manera es con nuestro ejemplo que estamos tratando de abrir esa brecha para poder mirar un horizonte más despejado en la construcción de paz frente a otros procesos que necesariamente tendremos que abordar más adelante, porque el destino de este país no puede ser el de mantener una confrontación total. Aquí hay que seguir utilizando el diálogo como instrumento para resolver esas conflictividades territoriales que tenemos tan complejas.
Numeral hoy FARC es tendencia a esta hora en Twitter. Muchos comentarios importantes sobre lo que dice sobre Germán Vargas Lleras, el caso Álvaro Gómez Hurtado, los excombatientes que han sido asesinados y otras verdades que están a punto de conocerse ante la JEP. Pastor Alape, delegado del partido FARC, gracias por atendernos hoy aquí en Sigue la W.
Gracias a ustedes por la invitación y poder comentar con sobre estos temas con suficiente tranquilidad y amplitud, y cuente el país que no le vamos a defraudar la confianza que nos han dado. Por eso salimos en esta peregrinación, en un simbolismo tranquilo, sereno, sin escándalos, sin ruidos, diríamos, como diciendo, hicimos tanto ruido en el conflicto que hoy necesitamos reflexionar con el país frente a un lenguaje que nos acerque, y que ese acercamiento no implique que es que vamos a aceptar el error del otro, sino a partir de poder construirnos asumiendo la responsabilidad que le corresponde a cada uno. Muchas gracias.
En la W.